Empecé en el 2015, claro. Me acuerdo que yo no estaba en San Martín y bueno, y a través de las noticias, así, de los periódicos locales o de Facebook y todo eso, uh-huh. Me enteré de que se había quemado la Casa Bello. Entonces, cuando llegué a San Martín y vi ese lugar, me dio tanto dolor, porque realmente una casa tan hermosa y tan significativa de lo que fue, digamos, el crecimiento del pueblo, donde estaba así, el crecimiento se daba en tres lugares fundamentalmente, en tres sectores de todo este espacio, que eran el madereo, que era a orillas del lago Lácar o a orillas del lago Lolog, la parte de la, digamos, de los servicios, que era lo que se iba desarrollando acá en el casco céntrico de San Martín, y la parte agropecuaria, que era el valle este del arroyo Maipú, uh-huh. Donde se cultivaba cebada, centeno, trigo, había animales, y era todo para el autoabastecimiento de esta población, que no había caminos, así que todos los productos alimenticios surgían acá prácticamente, ¿no? Salvo, bueno, que algún... Bueno, no voy a empezar a hablar... Listo.
No, vos, Tilly, mira, estamos así las dos casi con las manitos abajo de la pera y con los codos en la mesa, porque además la visión que tiene Tilly, que yo no lo dije, también está atravesada por su propia profesión, que es la arquitectura. Entonces es un enfoque que ella tiene particular, porque no cualquiera te puede hacer esta distribución entre arquitectónica, productiva e histórica de lo que sucedía en el pueblo. Así que, nada, está súper interesante y hablábamos como del patrimonio histórico que hay en las estructuras y en las construcciones acá en San Martín, ¿no? Como los que somos acá, pero los que han venido también, que digamos, después de un tiempo recorren los barrios más residenciales o los barrios en las afueras. Está muy concentrado en el casco céntrico, no porque uno sea centrista, sino porque, bueno, las construcciones más antiguas están en esta cuenca,
están
digamos.
Acá, claro,
están acá,
sí,
entonces,
sí.
Están acá en el centro, por los barrios residenciales, y bueno, hay toda una construcción que vino de repente, ¿dónde quedó esta casa? ¿Dónde quedó? Salvo los que pueden ser, mirá, cierra los ojos Tilly como diciendo, ¡qué dolor! Y sí, es un poco un dolor cuando hay una casita que no está más, o, bueno, mañana vas a estar a las 17:30, ahora hablamos un poco de esta invitación en Doña Aquela, que es lo que era el viejo Hotel Lácar, ¿no?
Claro, que por suerte le encontraron una vuelta para que, porque en determinado momento, en ese lugar, es la Avenida San Martín, entre Lordi y Sarmiento, frente a la Plaza Sarmiento, que es lo que nosotros llamamos el sitio fundacional, porque todavía quedan alrededor de la Plaza Sarmiento, está lo que fue el primer Banco Nación, que ahora está Pampero, está lo que era el Orriaga y el Guero, que sí. Es donde ahora está Sprit, creo que se llama.
Sí, en la esquina.
Y bueno, y esos, todos esos otros locales que siguen a continuación, donde hay una cervecería también. Uh-huh. Bueno, después está el Travesía, que era la casa del bar de Muglia.
Sí.
Y está la casa de la familia Muglia por el Ordi, que es donde está, hay una peluquería y hay una casa de decoración. Bueno, está el Hotel Lácar, después continuamos y está la escuela número 5 y continuamos y está Cotesma, que era
la casa Chidiac
de Salvador Chidiac, uh-huh. La casa histórica. Después seguimos y está donde ahora está Jumbo, que era la del hermano, bueno, uno de los hijos de Salvador Chidiac, Manuel Chidiac. Y después enfrente está la Casa Astete, uh-huh. Y bueno, y dimos toda la vuelta allá,
toda la vuelta
a la plaza, y nos encontramos que hay un montón de edificios históricos que por suerte todavía están. Y bueno, y mañana sí, la presentación, es un placer que sea ahí en el restaurante Doña Aquela, que es en ese antiguo edificio, que es uno de los más viejos que quedan en pie, porque es de 1910, o
sí,
sea que
sí.
Esa construcción tiene, con modificaciones, por supuesto, pero tiene ya 113 años, ¿no es cierto? Sí,
claro.
113 años.
¿Cómo fue la idea esta? Es genial, si uno ve el libro, están dibujadas las casas de las que están hablando, pero también hay un montón de gente que se ha sumado para hacer sus relatos. ¿Cómo fue juntar esta gente y que pongan voz a esas casas también?
Y bueno, esto fue toda una idea que fue surgiendo. Si quieren les trato de contar, si se me hace largo, ustedes agarran la tijera y me cortan. Cuando yo, cuando se quemó la Casa Bello, yo empecé a, la dibujé, porque dije, no me la van a sacar, así que la dibujé de distintas formas, pero por supuesto la dibujé a través de fotos. Bueno, y me dio también por dibujar otras casas. Habré dibujado en ese entonces, por el 2015, unas 10 casas. Después, pasaron otras cosas, yo paré de dibujar, vino la pandemia. Y el primer, cuando la pospandemia, la Secretaría Municipal de Cultura empezó a ver de qué forma podía empezar a abrir algún taller. Y para ese entonces lo conveniente eran talleres al aire libre. Entonces se les ocurrió hacer el taller de los croquiseros urbanos, que era al aire libre. Entonces, bueno, me pidieron a mí si yo podía darles una charlita como para identificar las características de los edificios, porque el objetivo iba a ser dibujar los edificios del patrimonio arquitectónico de San Martín. Así que di una charlita y yo dije, yo acá me anoto, me hago croquisera. Y bueno, y entonces ya ahí dibujando in situ, que es muchísimo más lindo que estar dibujando sentado en un escritorio, mirando la pantalla en una foto. Y además con un grupo de gente, que eso, la parte social también siempre es importantísima. Bueno, empezamos a dibujar y dibujar y dibujar, y se me juntaron un montón de dibujos. Entonces, me dio ganas de pensar en hacer un proyecto con esos dibujos, que un proyecto para mí, porque me encanta así tener una zanahoria delante de mi nariz, sí. Y a su vez otra forma de difusión. Entonces, no sabía bien que si postales, que si láminas, que almanaque, que no sé qué. Y entonces dije, bueno, voy a ir a ver a la gente de Pata Libro, que ellos saben de todas estas cosas y qué es lo que la gente le gusta, qué es lo que la gente pide. Bueno, entonces hablé con Silvia. Y ella se interesó, primero me dijo que por qué no hacía un fanzine. Yo no tenía la menor idea de lo que era un fanzine. Me explicó que era como una especie de cosa artesanal, de un papel plegado, medio de una historieta.
Un folleto, claro, artesanal.
Una cosa medio así, que me pareció muy interesante. No está fuera de la mira en algún momento quizás hacer algo así, pero bueno. Bueno, y después ella misma se le ocurrió, ¿por qué no hacemos un libro? Cuando vio los dibujos, porque yo primero fui a hablarle, pero cuando le llevé los dibujos dijo, no, pero escúchame esto, ¿por qué no hacemos un libro? Bueno, empezamos a pensar en la idea del libro, si podía ser como una especie de guía turística primero. Después a ella se le ocurrió, dice, ¿por qué? Mira, hay muchos escritores locales. ¿Por qué no le decimos a algún escritor? Primero pensamos en un escritor. Que escribiera sobre cada una de las casas. Y después ella dijo, pero sí puede ser una convocatoria a muchos escritores, que cada uno tome una casa. Bueno, y resulta que entonces al principio iban a ser 20 ilustraciones con 20 escritores. Y ella seguía juntando, no, pero está el otro, está fulano y está mengano. Y yo sé, entonces juntando dibujos, dibujando otras casas, iba agregando. Bueno, y al final cerramos con 34 ilustraciones de casas y 34 escritores que algunos escribieron relatos, otros escribieron poemas, y algunos son muy divertidos y otros son muy, muy emotivos.
Sí. No lo leí, pero ya me puedo jugar de quién dijo de divertido, seguramente.
A mí, de hecho, cuando me recomendaron, léete tal, de la página 30 y... A ver, ¿cuál fue? El del 39, el que escribió Daniel Tórtora, Casa Rebolledo, que es, léete eso porque morís. ¿Viste?
Me imaginé, o el de Druck, leí que estaba Ricardo Druck. ¿Sabes qué? Una vez me contaban, o me explicaron, que yo veía compañeros que estudian arquitectura y decía qué cosa como poco palpable, no porque tener una casa es re importante, pero después cuando te explican que es social, que digamos que las casas hablan de los materiales con los que están hechos, el lugar, digamos, en el que se emplaza, tiene que tener cierta fisonomía, y obviamente todo lo que sucede adentro tiene que ver con las personas que la van a habitar, y entonces a partir de ahí cambia la mirada.
Es genial haberlo conocido a Rodolfo Livingston, que es un arquitecto que él mismo se decía arquitecto de cabecera, ¿viste? Como arquitecto de familia. Él mismo se asimilaba a los médicos, digamos, como que, ¿viste? El médico de cabecera, médico de la familia. Porque él agarraba y cuando, suponete, iba alguien y le decía que quería hacerse una casa, él aparecía, bueno, fenómeno, y aparecía en algún momento, sin anticiparlo, aparecía en la casa y agarraba y se hacía el estúpido así, pero miraba cómo era todo, cómo vivían, cómo tenían ordenadas las cosas, cómo se movían, cómo vivía ese grupo familiar, ¿no? Y entonces, de acuerdo a esas cosas, él después hacía los proyectos, pero fijándose mucho en las personas.
Claro, porque cada casa habla, ¿no? De cómo vive, cómo se mueve la familia.
Es la gente.
De dónde vive, cuál es el clima, ¿no? Entonces, la necesidad, siempre hablamos, San Martín, bueno, llueve, nieva, que tenemos necesidad de tener un espacio lindo en nuestra casa para hacer diferentes cosas según lo que nos guste hacer.
Y además es genial, por ejemplo, San Martín, verlo como es un ser vivo. Las ciudades son seres vivos. Entonces, ¿por qué? Porque están habitados por gente que vive y la gente cambia y la ciudad cambia y según cómo cambia la gente, cambia la ciudad.
Me encanta.
Y realmente es así. Yo cuando estuve haciendo el trabajo, bueno, todo esto tiene su origen en el año 94, cuando la que era intendente Luz Apag me pidió si podía hacer un trabajo sobre el rescate del patrimonio arquitectónico. Inmediatamente me puse en contacto con Rosita Lobato y con René Gingin, y entre los tres hicimos ese trabajo que realmente fue importantísimo. Porque yo hacía 20 años que ya estaba viviendo en San Martín de los Andes y me di cuenta de que no lo conocía, porque no me había adentrado en el porqué de realmente de por qué era así. Así, hablando con la gente, yo me emocioné muchísimo, tanto por lo que conocí de San Martín profundamente, porque las casas son productos de la gente. Entonces, hablaba con la gente y me contaban por qué las familias se habían venido a vivir, qué les había pasado, qué era lo que querían hacer, cuáles eran sus expectativas. Y todo eso me llegaba a mí también, por qué yo me vine acá. Y bueno, y todas las cosas. Y además me emocionó mucho porque yo jamás le pregunté a mis abuelos por qué se vinieron a la Argentina. Claro. Mi abuelo catalán, claro, de Barcelona, mi abuela de Génova. No, porque yo qué sé, yo no le pensaba que la vida era eterna, yo qué sé.
Claro. No, es que uno por ahí en cierto momento no se detiene a pensar quizás esas cosas y después empiezan a cobrar como otra importancia en la vida personal, ¿no? De cada, claro, uno. Cuando, por ejemplo, sí, Kuessler te cuenta, acá se sentaban y cosía y no sé, y le daba los deberes a los hijos, decís, esto es genial.
Yo no sé si ustedes vieron la película Coco, una, sí, película, sí, de dibujos. A mí esa película me pareció genial. Porque, bueno, quién sabe, para los oyentes que no la vieron, es como que las cosas viven mientras están en la memoria de las personas, ¿no es, claro, cierto? Entonces es como que siguen viviendo y realmente desaparecen cuando desaparecen de la memoria.
Bueno, un poco este libro es dejar en letra de molde, como quien dice, parte de la historia de nuestro pueblo. Y voy a hacer así unas pinceladas por algunos de los participantes, escritores, escritoras. Bueno, me lo mencioné a Daniel Tórtola. Es como que ya el índice es una lectura en sí misma, porque tenés, bueno, Casa Bello, Tilly Solanas, Hotel de los Andes, Ana María Mayol, Casa Campos, Jeremías Neumeyer, Barrio Buenos Aires Chico, Graciela Rendón, Chidiac Hermanos, Ramos Generales, Marcelo Bardelli, Mario Muglia con Casa Ibar de Muglia, María Marta Paz con Casa Raúl y Casa Castillo, Miguel Seltzer, que hablamos hace poquito nomás con la Casa Fernández, Irene Loza con Capilla San José, Jorge del Río también, Comisión de Fomento, Horacio Margenat con el Correo y Telégrafo, hay William Arrué, Asistencia Pública, Marcelo Gobo, Residencial Villa Vivi, Flor Belauste y Casa de Tea Rayán. Bueno, eso solo algunos. ¿Cuántos dijiste, Tili?
34.
34 relatos con todo este aporte. Y que leí por ahí que quedaron algunos afuera.
Y sí, viste, sí, seguro. Y mañana que va a ser la presentación, sí, del libro que se hace ahí, como creo que ya les dije, en el restaurante Doña Aquela. Sí. Creo que va a contar su relato Miguel de la Arminat, que es el relato del recuerdo de cuando él era chico y iban al Hotel Lácar. Claro. Es precioso el relato de
Hotel que escribió Lácar, él. Acá está.
No es una ficción como muchos otros, sino que es un relato de sus recuerdos.
Porque eso también me pareció hermoso y lo decíamos en el adelanto, que es, no es la historia propia de tal construcción, sino es, bueno, algunos quisieron hacer
las
una
vidas
poesía,
de las personas,
lo que quisieron ponerle, la impronta, que también me lo decías en la Noche de las Artes, era, bueno, alguno quiso hacer una algo más poético, otros son como un diálogo, otros son un relato con algo que es ficción, pero sí, evidentemente a través de no solo la ilustración que hiciste vos, el croquis, sino también la impronta que cada uno le puso, bueno, ahí se construyó un poco ese relato, ¿no?
Sí,
eso me parece interesantísimo.
Y eso también pasa con los croquis, es genial. Yo, quién sabe, dibujo todo el edificio porque medio por ser arquitecta es como que veo todo el edificio. Pero hay otros que tienen una visión más artística y le pescan, ¡chic!, el alma del edificio en un detalle, ¿viste? Y es, claro, es genial, a mí me parece fantástico eso. Bueno, pero eso es otra cosa, eso son con los croquis.
Y mirá como lo dijo Rosita Lobato en este prólogo, que dice, para cerrar vuelvo a la esperanza. La materia prima de este libro es la afectividad. Mirar, dibujar, poner el pulso, escribir y recordar son acciones que hacen más pequeños los agujeros de la memoria. Eso me hace pensar que la comunidad es posible. Hermoso, ah, es hermoso el prólogo, pero ese final realmente te da una emoción particular, ¿no? Porque nos llega, no hay forma que no te llegue este libro de algún modo, ¿no? Porque pasaste por la esquina, porque conoces a alguien, porque conoces a alguno de los autores.
Y sí, bueno, y además, viste que siempre San Martín es una ciudad que crece tan vertiginosamente con gente que viene de afuera que no tiene idea de cómo es la identidad o las características o la memoria, que yo creo que buscar nuevas formas de dar a conocer está bueno, ¿viste? Y bueno, con este libro logramos un poco eso también. Y quién sabe, ojalá que salgan otros proyectos.